Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy estamos en la edición de actualidades el día miércoles, aquí en su programa Viva Mejor. Y gracias por estar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes en el internet, vía radiolared.net, escuchándonos desde sus computadoras, sus tabletas, la aplicación. Gracias a todos los que están escuchando aquí y también en otros países. Estamos para usted todos los días en este programa y en esta emisora, y nos acompaña como siempre Rubén Santos en los controles. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Siempre compartiendo la verdad en amor en esta emisora y siempre con estas ideas prácticas. Y queremos recordarle también que este programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio de Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Y hoy tenemos el patrocinio, como todos los días miércoles, de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está entre las 250 mejores realtors o vendedoras de bienes raíces en nuestro país. Ella da mucho empeño en su trabajo, muy buena comunicación con el cliente. Así que usted puede llamarla hoy mismo al 303-810-6761. 303-810-6761, si usted desea comprar o vender su propiedad aquí en Colorado. Iglesia La Red tiene 5 congregaciones hasta el momento, en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Nevada y en Castle Rock. Son 5 ciudades del área metropolitana de Denver. Y aquí en cada lugar hay diferentes horarios de servicios, de reuniones. Y usted debe ir a iglesialareddenver.org en el internet, iglesialareddenver.org, o llamar al teléfono 720-325-7282 para más información acerca de las direcciones y otras cosas que hacemos, además del servicio del día domingo, tanto para adultos como para niños, adolescentes y jóvenes. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué significa esta palabra evangélico. Ya usted ve que nosotros decimos que la red es Red Evangélica de Denver, pero un autor llamado Joe Carter escribió en la Coalición del Evangelio, un ministerio muy grande aquí en los Estados Unidos, que no es una iglesia, sino es un ministerio que se preocupa en investigación, en artículos, en entrenamiento, en preparación de muchos líderes. Y estaba leyendo un artículo de este señor Joe Carter, repito, donde dice cuando evangélico, entre comillas, significa todo menos el evangelio. Y él lo subtitula el desastre doctrinal en las creencias religiosas en los Estados Unidos. Ahora, si usted nos escucha desde otros países, no deje de escuchar, porque sé que esto que está ocurriendo en nuestro país está ocurriendo también en su país. Joe Carter, por supuesto, al estar aquí, escribe para nosotros, pero esto es para todos. Estuve leyendo este artículo, por supuesto, antes de venir al estudio, y esto es para todos, realmente es para todos. Hay un desastre, como él dice, doctrinal, una mezcla, un sincretismo, hay muchas cosas que tenemos que aclarar. Él dice, durante los últimos 30 años, él ha rechazado las críticas que afirman que los cristianos en los Estados Unidos deben abandonar la etiqueta o la palabra evangélico en su nombre. He argumentado, dice Carter, que no debemos permitir que las asociaciones políticas o el bagaje cultural nos roben una palabra con un patrimonio teológico tan rico. El término evangélico tiene profundas raíces bíblicas e históricas que preceden y trascienden las controversias contemporáneas. Carter dice, pero incluso yo tengo que admitir que la etiqueta que tanto me gusta ha perdido casi todo su significado en el contexto estadounidense actual. lo que antes significaba la adhesión a las verdades bíblicas fundamentales, la autoridad de las Escrituras, la necesidad de la conversión personal, la centralidad de la obra expiatoria de Cristo, ahora funciona más como un identificador político que teológico. Como dijo una vez el historiador Thomas Kidd, en la jerga de la cultura pop estadounidense, la palabra evangélico ahora significa básicamente los blancos que se consideran religiosos y votan por los republicanos. Quizá, dice Carter, sea ahora hora de admitir que se trata efectivamente de una etiqueta política, ya que tal y como lo revela la encuesta State of Theology, Estado de la Teología, del año 2025, no parece significar mucho que sea distintivamente cristiano ortodoxo. Como muestra la encuesta, los autoproclamados evangélicos de Estados Unidos sostienen creencias que las generaciones anteriores de cristianos creyentes en la Biblia, con toda razón, hubieran considerado heréticas. Y entonces Carter pasa a hablar en su artículo que estoy compartiendo con usted, y claro, voy a compartir también mis propias ideas en un momento más. Comparte esta parte en su artículo que la titula Desastre Doctrinal. Y Carter dice, la encuesta de State of Theology, un proyecto producido por Ministerios Ligonier y Lifeway Research, encuentra que las posturas no ortodoxas son comunes entre los evangélicos ahora. Considera los siguientes desastres doctrinales. Por ejemplo, acerca de la naturaleza humana. Dice él, casi dos tercios, un 64% de los evangélicos, creen que, entre comillas, todos nacen inocentes ante los ojos de Dios, mientras que el 53% afirma que todos pecan un poco, pero la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. Dice él, no se trata simplemente de un matiz teológico erróneo, sino de un rechazo fundamental de la doctrina del pecado original, que sustenta todo el mensaje del Evangelio. Si los seres humanos son básicamente buenos y nacen inocentes, ¿por qué tuvo que morir Cristo? En lugar de ser el centro del plan redentor de Dios, la cruz sería un obstáculo innecesario. Pablo el apóstol, y esta es mi nota, explica esto en 1 Corintios 1:23, donde dice, por demás murió Cristo, si la salvación es por nuestras buenas obras, o si es por nuestros méritos religiosos, o si nosotros no somos tan malos. Amigo oyente, la Biblia habla de la depravación total del ser humano. Nadie nació bueno. Aún ese bebito precioso que puede ser su hijo, su nieto, su sobrino, el hijo de un amigo, de un miembro de la iglesia, ese bebito, igual que cuando usted y yo éramos bebitos, ese bebito es pecador. Todavía no manifiesta su pecado, como espere 2, 3, 4 meses y ya va a ver cómo de alguna forma comienza a manifestar una forma de rebeldía. Esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano es totalmente depravado. Pero hoy en día, lamentablemente, la cultura popular y las falsas doctrinas han penetrado, no todas, pero muchas iglesias, aún algunas iglesias que se denominan cristianas, evangélicas. Y por eso aquí en la red, en Red Evangélica de Denver, nosotros escapamos a esas falsas doctrinas con todas las fuerzas de nuestro ser. Porque es verdad lo que dice este artículo hasta donde hemos leído, donde especialmente en el mundo más que nada de habla inglesa aquí en los Estados Unidos, ha penetrado en muchos lugares esa idea muy universalista, muy popular, de que el ser humano no es realmente tan malo. Es una cuestión evolutiva y con el tiempo va a cambiar. Eso es una mentira más grande que el palacio más grande que usted puede imaginarse, que por más bonito que se vea, no tiene mucho sentido hoy en día. Entonces, la naturaleza humana no es una naturaleza buena. Yo recuerdo de jovencito que había un canto famoso en Latinoamérica que era probablemente traducción del inglés, no estoy seguro. Y en una estrofa decía, la gente es buena, pero no lo puede demostrar. Es mentira. El Señor Jesucristo dijo, no hay bueno ni siquiera uno. Solo Dios es bueno. Por eso cuando alguien le dijo a él, maestro bueno, Jesús no negó que él es el único bueno, pero él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. En otras palabras, ¿qué estás reconociendo? ¿O no lo estás reconociendo? Pero no hay nada bueno en la naturaleza humana. Desde que Adán y Eva, nuestros padres en la raza, cayeron, en pecado. La Biblia dice que entró el pecado en la raza humana. Recuerde que hay una sola raza, la raza humana. Los demás son la diversidad de manifestaciones de la raza humana. Pero la raza humana es pecadora por naturaleza. Y en cuanto puede, también lo es por elección. En otras palabras, cuando digo por elección o en cuanto puede, es porque aún, como le decía recién ese pequeño bebé, no va a pasar mucho tiempo en que va a escoger desobedecerle a usted, papá o mamá, o abuelos o adultos. Va a escoger hacerlo. Muy pequeñitos y van a ser berrinches y se van a rebelar a la autoridad y van a hacer toda clase de cosas que usted va a decir, ¿quién te enseñó a actuar así si todavía ni sabes hablar? Bueno, yo le estoy diciendo quién le enseñó a hacer eso. El pecado. Y usted y yo éramos exactamente iguales. Claro que no lo podemos recordar, pero así éramos. Por eso teníamos que recibir buena disciplina de nuestros padres o de lo contrario, esta naturaleza pecaminosa estaría dando rienda suelta a la posibilidad de un criminal. Y no se espante por eso, no se asombre por esto, porque, amigos oyentes, todos sabemos que hoy día hasta se conocen criminales menores de edad. Y uno le trastorna un poco pensar en eso, pero esa es la realidad. Y no siempre es porque han crecido en un mal ambiente, con un mal papá, una mala mamá que no supieron criarlos o los abandonaron o no estuvieron para ellos porque siempre estaban trabajando. Esa es parte de la razón, pero no es en el 100% de los casos. Hay situaciones donde el ambiente fue bueno, hubo dinero, no hubo pobreza, hubo alimentos, buena ropa, los padres y las madres trabajaban mucho, pero a veces también les daban pues su atención. Y sin embargo, aún de hogares así, donde se ven bien establecidos, han habido criminales, y desde pequeños. ¿Cómo se explica eso, lógica o racionalmente? Bueno, sencillamente con lo que dice la Biblia, así se explica. El ser humano es depravado por naturaleza. Por eso el Señor Jesucristo vino para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados, y eso ocurre solamente cuando el pecador, como usted y yo, nos arrepentimos, confesamos a Dios, es decir, reconocemos lo que Dios dice, le confesamos a Él que lo que Él llama pecado es realmente pecado, no es un simple error, no es un sentido de la evolución y de un día nunca va a ocurrir en la humanidad, siempre va a ocurrir. Jesús inclusive dijo que la maldad del mundo aumentará y lo vemos cada vez más. Entonces, no tenga esa falsa expectativa de que las cosas van a ir mejorando porque el ser humano va a ir evolucionando y cada vez va a ser mejor gracias a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología o a la falta de que hubiese hambre en la tierra. Nada de esas cosas van a ocurrir y nada de esas cosas, si ocurriesen, podrían hacer del ser humano alguien bueno. El ser humano es pecador, perverso, por naturaleza, no lo puede evitar, y por elección. Por eso Dios, que nos ama, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para cargar con nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestra perversidad natural y elegida, escogida, y Él cargó sobre Él mismo el pecado de todos nosotros. Cuando usted, como yo lo he hecho hace muchos años, entrega su vida al Señor Jesucristo, Él es el único Salvador, Señor de su vida, no nadie más, por eso siempre insistimos en que es el único y suficiente Salvador. Cuando usted de verdad confiesa que usted es pecador, no le pone excusas ni le llama de otros nombres, sino reconoce lo que le estoy diciendo que viene de la Biblia. Dios, yo soy pecador, no tengo solución. No solamente cometo errores, simplemente sé que soy pecador. Aún desde pequeñito puedo recordar que hacía cosas que no quería hacer y no sabía de dónde me venían y nadie me las había enseñado, nadie me había precondicionado. Era natural para mí desobedecer, hacer un berrinche, golpear a alguien, reaccionar mal. Y eso ofende a ti, Señor, y me aleja de ti. Por eso te pido que me perdones y yo recibo el regalo de la vida eterna, el regalo de la vida verdadera, la limpieza, el perdón de mis pecados. Gracias al Señor Jesucristo, tu único Hijo, que vino a cargar por mí, porque si no cargaba con mis pecados en su cruz, pues la justicia tuya, oh Dios, no se podía cumplir. Tú eres un Dios santo y tienes que juzgar el pecado. Pero como yo no quiero ir al infierno, no quiero pagar el resto de mi eternidad en el tormento que merezco y nunca puedo saldar esa deuda contigo, por eso recibo al Señor Jesucristo, perdóname, ven a mi vida, sálvame, sálvame, escribe mi nombre allí en tus libros, sálvame, adóptame como tu hijo, como tu hija. Amigo, amigo oyente, si usted hace eso de todo corazón, no lo repita nada más porque yo lo repito, yo le estoy invitando de nombre de Dios a que lo haga. Yo lo he hecho más de 5 décadas atrás, mi vida ha cambiado, sigue cambiando. Veo que el pecado, aunque a veces peco, no tiene el poder que tenía antes sobre mí. Y cómo el Señor sigue limpiándome, y cómo el Señor sigue transformándome. Y la esperanza bendita, segura de la vida eterna con Él, solamente por lo que Él ha hecho por mí. Nada que ver con lo que yo pudiese hacer, porque nada de lo que yo pudiese hacer, nada de lo que usted puede hacer, puede reconciliarnos con Dios. Solamente Dios mismo, un acto así divino de Dios como es Jesucristo, Él mismo puede salvarnos. Sigo leyendo el artículo de este señor Carter. Él dice acerca de la Trinidad. A pesar de que el 98% de los evangélicos afirman creer en la Trinidad, la mayoría no entiende que la Trinidad está compuesta por 3 personas. Más de la mitad, según las encuestas, 53%, cree que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no un ser personal. Y Carter pregunta, ¿cómo pueden los cristianos afirmar que creen en un solo Dios en 3 personas y al mismo tiempo negar la personalidad de una de esas 3 personas? Esto sugeriría que muchos evangélicos simplemente repiten como loros credos que no entienden. Mi amigo, amigo oyente, estoy de acuerdo con lo que Joe Carter está diciendo. Entienda lo que cree. La Biblia, la palabra de Dios, nos exige que entendamos la doctrina. Y para eso usted tiene que estar en una iglesia que le enseñe bien la doctrina y leer en su Biblia diariamente y aprender la doctrina. Dios puso pastores, maestros de Biblia, para enseñarnos la doctrina. Ellos también, como cristianos, tuvieron que aprenderla y además Dios les ha dado una unción, un don especial para poder estudiar, aprender, se han sometido a otros profesores, a otros pastores. Esto es lo que Dios mismo estableció para que todos podamos aprender sana doctrina, sana enseñanza, sana instrucción, sanos sermones, sanos cánticos, sanos mensajes, sanas oraciones. Eso es lo que significa. Porque sana doctrina, es decir, lo que uno cree y es realmente la verdad, va a resultar en sanas prácticas, en una vida mejor. Así que tenemos que, como cristianos, especialmente los cristianos evangélicos, y recuerde que eso está reforzando o declarando la idea de que creemos que la Biblia no contiene errores, que Jesucristo es Dios, que murió y resucitó por nosotros. Todo lo que decimos en esa breve expresión que aparece en Timoteo, en Tito y en otros libros con otras expresiones, pero la idea de sana doctrina es esto. Uno cree exactamente lo que la palabra de Dios dice, bien interpretado, y eso es lo único que puede cambiar nuestras vidas, y lo vemos, lo hace. Sigo con el artículo de Joe Carter, es muy importante, esto es muy de actualidad porque está habiendo un gran problema en muchos lugares, aunque al mismo tiempo debo reconocer que también Dios está despertando a muchas iglesias, a mucha gente en las iglesias a la verdad. Acerca del amor de Dios, Joe Carter dice, quizás lo más revelador sea que el 94% de los que se denominan evangélicos cree que Dios ama a todas las personas por igual. Un porcentaje superior al de la población estadounidense en general, 83%, cree eso. Joe Carter dice, este deísmo terapéutico moralista, me gusta cómo lo define, deísmo, es decir, creer que Dios existe, terapéutico moralista, están usando a Dios, ¿verdad? No como Dios soberano, sino como alguien que se ajuste a sus necesidades, o como alguien dijo también en otra ocasión, creo que fue yo, Pastor MacArthur, cuando aún vivía, algo así, dijo como que parece como que tienen a Dios como si fuera uno de estos genios que frota usted la, recuerda esa fábula, ¿no? Frota la lámpara y usted diga 3 deseos y ahí le salen los deseos. Dios no es eso. Dios no va a ceder a nuestros deseos. Pero vuelvo al artículo de Carter. Dice, este deísmo terapéutico moralista, disfrazado de doctrina cristiana, borra la distinción bíblica entre la benevolencia general de Dios hacia toda la creación y su amor especial y salvador hacia los elegidos. Efesios capítulo 2, versículo 4. Carter dice, reduce el evangelio a un sentimentalismo cálido en lugar de un plan para el rescate divino. Hoy en día yo he visto y he sido testigo personal de eso en muchas iglesias donde he estado, y ni que hablar de lo que aparece en el internet, donde se predica que Dios ama a todas las personas por igual. Bueno, si usted estudia la Biblia profundamente, vamos a ver que eso no es cierto. Si bien Dios ama al mundo, ama a su creación, y Dios no tiene preferidos, y todo eso que decimos es cierto porque viene de la Biblia, Dios no hace excepción de personas, hay que tener cuidado porque esa forma de pensar, como que Dios ama a todas las personas por igual, es universalismo, es deísmo, como bien dice este hombre terapéutico moralista, dice Carter, y es un disfraz de la doctrina cristiana, porque Dios también castiga, Dios también excluye a aquellos que le rechazan. Luego Joe Carter, en este artículo que estoy compartiendo con usted, amigo oyente, habla acerca de la adoración. Dice, casi la mitad de los evangélicos en los Estados Unidos, un 47%, también cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Él dice, quizás por eso casi uno de cada cinco musulmanes en Estados Unidos se identifica a sí mismo como evangélico. ¿Sabía usted eso? Este hallazgo es particularmente devastador, dice él, dado que todos los encuestados, el 100%, afirman que la Biblia es la máxima autoridad para lo que creo. ¿Cómo puede la Escritura, dice Joe Carter, ser tu máxima autoridad cuando rechazas las afirmaciones exclusivas de Cristo sobre la verdadera adoración? Como por ejemplo Juan capítulo 14, versículo 6. Este también es el grupo que se mostró totalmente de acuerdo con la afirmación que dice, solo aquellos que confían en Jesucristo como su Salvador reciben el don gratuito de Dios de la salvación eterna. Lo que hace que la respuesta sea aún más confusa. ¿Qué está diciendo Joe Carter? Por un lado, se aferran a Juan 14, 6, como dijo el Señor Jesucristo acerca de que es la verdadera adoración, y por otro lado, piensan que Dios acepta la adoración de todas las religiones del mundo, incluyendo el cristianismo. Pero la Biblia no dice eso. No dice que Dios acepta la adoración de todos. Pero es muy popular eso, no solo entre políticos, sino entre gente como usted y como yo. A veces es muy popular entre gente común, no popular, decir, bueno, deje que esta religión adora a Dios como ellos entienden o creen, porque si su corazón está en el lugar correcto, el problema es que el corazón no está en el lugar correcto, como ellos creen. En Juan 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una religión que no adora a Dios a través del Señor Jesucristo, no está adorando a Dios. Esto es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Así que en otras religiones, por más que respeten a Jesucristo como un gran maestro, como un rabino, como un gran profeta u otros títulos religiosos que le ponen, si no creen que Jesucristo es el camino y la verdad de la vida y el único camino para llegar a Dios, Dios no recibe la adoración de esas personas, dicho por Él mismo, dicho por Él mismo. Usted tiene que comprender, amigo medio oyente, si no lo ha comprendido aún, que el cristianismo no es una religión creada por los seres humanos. El verdadero cristianismo bíblico, que es el único cristianismo realmente, es un estilo de vida, es una forma de vida que proviene del nuevo nacimiento, que viene del arrepentimiento, la confesión de pecados y el reconocimiento y la aceptación de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Nadie puede ser salvo sino solamente por el Señor Jesucristo. Recuerde, no es el Señor Jesucristo más cierto líder. ¿Okay? Por ejemplo, en la secta mormona es Jesucristo, pero tienen que también aceptar lo que sus profetas y sus profecías y su líder que ustedes ya conocen dice, porque piensan que es el único que puede explicar realmente a Dios o a la Biblia. En el catolicismo romano, lamentablemente, ocurre algo muy similar, donde la doctrina parece ser casi igual a la de la Iglesia cristiana evangélica y, sin embargo, no lo es. Y también está ese agregado, no es solamente el Señor Jesucristo, es la Iglesia, son las obras, son las limosnas, o es una serie de cosas, o María como mediadora, o esto y lo otro, pero la Biblia nunca dice eso. Así que yo le invito a que usted lea la Biblia. Y usted va a ver lo que encuentra en la Biblia y también va a ver lo que no encuentra en la Biblia. Pero seguimos con el artículo de Joe Carter y cómo afecta a la cultura, nuestra forma de vida y todo eso, después de esta primera pausa, aquí en su programa Viva Mejor, en la edición de los días miércoles, donde estamos viendo hoy cómo afecta, inclusive en la vida diaria, en la cultura en general, lo que creemos, en este caso el problema que está ocurriendo por ya varios años en algunas iglesias que se denominan cristianas y sin embargo están aceptando creencias que son doctrinal bíblicamente incorrectas. Quédese con nosotros y ya regresamos en un par de minutos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Edgewater. Dios te ama.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde, y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos regresando ahora mismo con usted aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también le recuerdo que este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Y hoy, nuestra patrocinadora es la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámela de mi parte si usted desea vender su casa, su propiedad o comprar una casa. Su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Muy bien, si usted acaba de sintonizarnos y perdió el primer segmento, recuerde que lo puede encontrar, quedó grabado allí en radiolared.net, radiolared.net, y vaya a los podcasts y luego verá el programa Viva Mejor y puede escuchar la primera parte del día de hoy. Ahora, continuando con este artículo que me interesó mucho sobre el asunto de lo que pasa en la cultura, en las iglesias cristianas aquí en los Estados Unidos y muchos otros países. Yo escucho, estoy en contacto a veces con gente que me dice que en otros países también pasan este tipo de cosas. Continúo leyendo este artículo y, claro, agregando comentarios de mi parte, pues, porque este es mi programa, ¿verdad? Tengo que hacerlo y yo soy quien se comunica con usted, así que seguimos con el artículo, pero también con estos comentarios personales. Joe Carter dice en su artículo, hay crisis en la iglesia, dice él, hay crisis en la asistencia a la iglesia o de la iglesia. Entonces él escribe esto, la razón de esta ignorancia teológica se hace más clara cuando se ve cómo muy pocos evangélicos reconocen la importancia de la iglesia. Él dice que aquí en los Estados Unidos solo el 61% de los evangélicos cree que todo cristiano tiene la obligación de unirse a una iglesia local. Este enfoque individualista de la fe adoptado por un tercio del movimiento explica perfectamente por qué la teología evangélica se ha vuelto tan confusa. Dice Joe Carter, cuando los creyentes se desconectan de los medios ordinarios de la gracia, la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, es decir, de la Santa Cena, y el ejercicio de la disciplina congregacional, inevitablemente se desvían hacia el error. Cuando los llamados evangélicos reciben más formación espiritual de las redes sociales, los programas de radio y las noticias por cable de una iglesia local, su deriva hacia las creencias heréticas se vuelve casi inevitable. Bueno, déjeme comentar ahora lo que acabo de leer de Joe Carter. Estoy 100% de acuerdo con lo que este hermano está escribiendo, con este autor. ¿Por qué? Hay una tendencia doble o triple en este asunto de la asistencia a la iglesia. Algunas personas dicen, bueno, no es una obligación. Sin embargo, Jesús dijo que sí. En la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, inclusive hay una orden. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dice, si pueden, si quieren, si tienen ganas, si no les duele la cabeza, si no hay jaquecas, si el clima está bueno. No, él dice, no dejen de congregarse. Y luego sigue diciendo por qué no hay que dejar de congregarse. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Carter. Hay una tendencia, yo agregaría, es una tendencia, no es moderna, pero en el mundo actual, en el mundo moderno, se ha hecho más prevalente en muchas personas en tener un cristianismo muy independiente. Él dice muy individualista. Yo creo que esto inclusive fue de alguna manera reforzado cuando vino la pandemia, el COVID, donde en muchos casos no hubo otra opción más que ver un servicio especialmente creado para los medios sociales, porque no podíamos ir tal vez a una congregación local, a nuestra iglesia local, porque los edificios estaban cerrados, etcétera. No todos cerraron, pero en muchos lugares los edificios estaban cerrados. Entonces la gente se puso cómoda y dijo, ya ve, yo puedo ver al pastor predicando en YouTube o en el sitio web de mi iglesia local y están los cantos y puedo mandar la ofrenda, el diezmo, lo que sea, vía, you know, electrónicamente, vía Zelle u otro sistema. Entonces, ¿para qué voy a ir hasta allá? Entonces, cuando acabó la pandemia, cuando se volvieron a abrir los templos de las iglesias, mucha gente no volvió en algunos lugares. Gracias al Señor, en el Reino tuvimos ese problema, pero yo soy testigo de que inclusive aquí en Denver algunas congregaciones se cerraron. Ahora, el otro problema es que la gente también piensa, y esta es la otra tendencia dentro del enfoque individualista de la fe, no va quizás a mirar todo el servicio en línea, pero algunos piensan no necesitamos templos, no necesitamos pastores, ancianos, diáconos, líderes, ujieres, no necesitamos consejeros. Vamos a reunirnos en nuestra casa, vamos a hacer lo que hacía la iglesia primitiva porque la Biblia dice que se reunían en las casas. Esa gente no está leyendo bien la Biblia. Vaya a todo el libro de Hechos, no solamente a un versículo o un capítulo que le guste más, vaya a todo, lea todo el libro de Hechos, y usted va a observar que la iglesia se reunía en las casas, pero también dice en el templo y por las casas. Entonces, el tener esa idea muy cristianizada, pero mal, no totalmente cristiana, en 100%, de no hay necesidad de algo institucionalizado como una organización o como un templo o como líderes. Vamos a hacerlo simplemente en nuestra casa. ¿Sabe qué hay detrás de esa tendencia? La tendencia a ser independientes, el pecado de querer ser independientes, el pecado, bien lo digo, el pecado de ser independientes, de ser individualistas, para no estar bajo la autoridad espiritual de nadie. Algunos lo hacen porque se frustraron, porque sí es verdad, fueron abusados por las autoridades espirituales, pero eso no los exime, no los excluye, no les da la excusa delante de Dios de no reunirse como iglesia. Entonces está bien si uno dice voy a tener una reunión en mi hogar, pero está mal si uno piensa esa es mi iglesia local y punto. Entonces la Biblia dice no realmente. Ahora, en la iglesia primitiva cuando comenzó, hubo una época donde la persecución se hizo muy intensa. Igualmente ellos trataban de reunirse. Quizá usted habrá oído lo de las catacumbas y cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedaban quietos en su casa? Total, se podían reunir en su casa. ¿Cómo explica usted? ¿Cómo explican aquellos que quizá están escuchando mi voz hoy y dicen, no, pastor, yo puedo tener mi iglesia en mi propia casa? ¿Cómo explica que los cristianos arriesgaron sus vidas reuniéndose, inclusive en catacumbas y a escondidas? ¿Por qué no se quedaron en sus casas? ¿No corrían riesgo dentro de su casa? O si se reunían con dos o tres familias o amigos en su propio hogar, podría haber menos probabilidades de que los detectaran. Aún así, eso también ocurrió en algunos casos, porque la Biblia nos dice que el apóstol Pablo y otros secuaces de él, cuando era Saulo de Tarso, él aún, entraban aún a las casas, ¿recuerda ese texto? Y sacaban ahí a las mujeres, a los niños. ¿Por qué iban a las casas? Porque sabían que los cristianos también se reunían en las casas, aun cuando ya no les permitían reunirse en el templo o había tantas cosas. Pero así todo, observen cómo siguieron adorando en el templo. ¿Y por qué hoy en día hay cristianos en varios países donde hay mucha persecución y sin embargo buscan reunirse en grupos bastante grandes, inclusive no en una casa, porque ninguna casa es tan grande como para reunir muchas personas, 100 o más personas? ¿Por qué arriesgan su vida? Porque saben que la Biblia dice que deben congregarse y deben participar de los elementos de la cena del Señor y deben estudiar la Biblia juntos y deben exhortarse, aconsejarse, ayudarse unos a los otros y deben comer juntos con alegría y sencillez de corazón. No pueden evitar hacer eso, no deben evitar hacer eso. Pero hay una tendencia, como Joe Carter está diciendo aquí, y yo lo repito y lo afirmo, que tiene esa idea. Y en realidad detrás, recuerde, hay una cuestión de arrogancia, hay una cuestión de yo no quiero someterme a nadie, sea porque tuve malas experiencias o nunca las tuve malas, pero es más cómodo. O hay personas que son así, no rechazan cualquier forma de autoridad. La Biblia inclusive habla aquí de la disciplina. La disciplina significa que cuando nosotros somos, como cristianos evangélicos, la Biblia dice que tenemos que ser accountable, decimos en inglés, es decir, personas que rendimos cuentas a otros. Entonces, no solo yo como pastor aquí en Iglesia La Red, sino todos los cristianos, todos nosotros en la iglesia, damos cuentas a Dios y a la iglesia si hacemos algo que en realidad está mal. Y todos los días quizás hacemos cosas que están mal, pero estamos hablando de cosas que afectan a la iglesia. Nosotros hemos tenido casos en nuestros 10 años de vida, yo los considero todavía pocos años, pero bueno, son 10 años. Hemos tenido casos, y a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado por ahí, ha sabido, donde hemos tenido que hasta expulsar alguna que otra persona. Gracias a Dios, no pasa de contar los dedos de una mano, pero fue muy triste, fue muy doloroso. Lloramos lágrimas reales con nuestros ojos por bastante tiempo. Hicimos todo lo que pudimos para restaurar, aunque digan que no, eso fue, Dios lo sabe, y hay muchos testigos. Se trató bíblicamente desde lo que dice el Señor en Mateo 18:19, como otros textos de cómo se puede restaurar, cómo se puede discipular, cómo se puede inclusive disciplinar. Pero cuando las personas no quieren sujetarse a eso, porque dicen, esta es mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana, y aún así creo en Jesús y sé que, bueno, la Biblia dice otra cosa. Entonces, usted pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, no es, bueno, pasa a ser parte de una organización como si fuese el gobierno o como si fuese una escuela. No, esto es mucho más grande, mucho más importante, y esto es divino, y esto es eterno, y la Biblia lo toma con tanta seriedad que la Biblia nos muestra, especialmente en las cartas de 1 y 2 Corintios, qué hacer con personas, por ejemplo, inmorales, que no se arrepienten, o con personas que crean divisiones. La carta a Tito directamente dice una orden que esas personas, cuando quieren tratar de causar divisiones, sea introduciendo una doctrina falsa o tratando de hacer una iglesia paralela a la que existe porque ellos están buscando el poder o la fama o el ser y los pastores y cosas así, o por lo que fuere, la motivación siempre va a ser mala, pues la iglesia tiene que disciplinarlos. Hay gente que dice, no, ¿quién es la iglesia para disciplinarme? Eso es legalismo. Lea la Biblia, eso es lo que la Biblia dice. Aquí no hay excepciones. En una iglesia de sana doctrina, una iglesia realmente evangélica, una iglesia realmente bíblica, ni el pastor está exento. Si yo el día de mañana, Dios me libre, llegase a cometer un pecado de inmoralidad, yo mismo me autodescalifico porque veo lo que dice la Biblia. Pero la iglesia tiene derecho a disciplinarme. La iglesia tiene derecho, a menos que yo me arrepienta, pida perdón, restaure, y por supuesto en mi caso dejaría el ministerio. No dejaría la iglesia, pero dejaría el ministerio pastoral. Entonces imagínense cuánto más cualquier otro miembro de la iglesia que no está en el rol que Dios me llamó a mí a cumplir para su gloria. Entonces, la gente que dice yo quiero tener mi iglesia en mi casa o la veo online, no quiere exponerse a este tipo de cosas que acabo de describir o a la simple asistencia a la iglesia porque piensan que eso es legalista, es farisaico. ¿O que, con qué derecho? ¿Qué se creen que son más perfectos que nosotros? ¿O son más santos que nosotros? Observe que si usted tiene ese pensamiento, no ha leído usted la Biblia, o no la entendió, o ni siquiera es cristiano. Simplemente lo ha heredado de su familia, o le convino en algún momento, o vamos a la ilustración o analogía que MacArthur usaba y que yo mencioné en el segmento anterior. ¿Usted cree que es como frotar una lámpara de Aladino y Dios le va a responder como usted quiera que le responda? Dios tiene reglas, mis hermanos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice aquí Joe Carter cuando escribe, cuando los llamados evangélicos recibimos más información espiritual de las redes sociales, los programas de radio y las noticias por cable que de una iglesia local, su deriva hacia las creencias heréticas se vuelve casi inevitable. Yo tengo que decirle con dolor que yo he visto eso en muchas iglesias aquí en Denver, en Colorado, en el país y en muchos países del mundo donde Dios me ha enviado a predicar el evangelio o entrenar pastores y líderes. Y hasta en mi propia familia, yo tengo una familia no muy grande, aquí es muy pequeñita en este país, somos nomás muy poquitos, pero pues sí hay, ¿verdad?, en otras partes aún del mundo. Y yo he visto cara a cara como algunos de ellos tuvieron la misma formación que yo en el evangelio, cada uno de sus familias, etcétera, pero en esta gran familia, ¿no es cierto?, que es mi familia. No estoy hablando de la iglesia, sino estoy hablando de mis parientes. Y yo tengo parientes que han caído en errores doctrinales, a pesar de que yo mismo les he dicho, estás mal, fíjate lo que dice la Biblia. Han creído cosas heréticas. Entonces, la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. y hace cosas muy similares a las que hizo con Adán y Eva, especialmente con Eva, cuando le dijo, ¿con qué Dios dice esto y lo otro? No, mira, ¿sabe Dios que esto y aquello? O como lo que intentó hacer con el Señor Jesús en el desierto, en las tentaciones del desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz lo otro. Bueno, Eva cayó, Adán cayó, Jesús no cayó. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo no caer. Hay muchos programas de radio, obviamente no aquí en Viva Mejor, no aquí en Radio La Red, pero hay programas de radio, entre comillas, cristiana, o gente supuestamente cristiana, pero cuando uno escucha lo que dice en radio, en televisión, en YouTube, en los medios sociales en general, que no están acorde a lo que la palabra de Dios dice. No estoy diciendo, bueno, a lo mejor usted tiene una denominación X o fue entrenado en tal seminario teológico y esa es su línea teológica y todos no tenemos por qué creer la misma cosa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los absolutos de la fe, las cosas absolutas. Le doy un simple ejemplo rápido. Entre los cristianos hay diferentes interpretaciones, no creencias, interpretaciones en cuanto a la segunda venida de Cristo y el milenio y el fin del mundo. Sin embargo, todos estamos unidos en lo que la Biblia dice claramente. Jesucristo regresará visiblemente a la tierra, regresará para juzgar, hay un juicio final, está el fin del mundo, está el cielo, está el infierno. Algunos creen los mil años son literales, otros dicen no necesariamente, pero son mil años, pero tal vez no son literales, dicen unos. Otros dicen, bueno, primero va a venir Jesús, después de la gran tribulación de 7 años, etcétera, etcétera. No quiero explicar todo eso, no es mi intención, no es el tema de hoy. Simplemente quiero decirles, aún dentro de lo que es el mundo cristiano evangélico, hay diferencias en la interpretación de una creencia fundamental. La creencia absoluta, fundamental, en la que todos estamos de acuerdo es esta: Jesucristo va a regresar, física y visiblemente. Si usted no cree eso, no es cristiano. Aunque diga, pero mi iglesia dice que soy cristiano. ¿Por qué le digo no es cristiano? Porque estos son absolutos de la fe. Son cosas que no se pueden cambiar. Pero otra vez, la interpretación de cómo puede suceder eso, bueno, ahí podemos diferir un poquito en esto y lo otro, pero no nos peleamos por eso. No hay ningún problema con eso. No es una creencia herética creer si la tribulación está primero o después, o qué pasa con los mil años. Ahí no está cometiendo usted una herejía. Pero sí está cometiendo una herejía si usted no cree que Jesucristo es Dios. Esta es otra tendencia que a veces se ha puesto de moda, y sin embargo, si usted no cree que Jesucristo es Dios, ahí usted no puede decir que es cristiano, porque el mismo Señor Jesús está mostrándole que si usted no cree que Él es hombre Dios, y lo fue desde que vino aquí al mundo y que siempre Él existió como Dios, bueno, ahí ya no es una cuestión de interpretación, ahí ya esto es una cuestión de un absoluto de la fe. Entonces, soy simplemente un ejemplo para mostrarle de qué estamos hablando. Ahora, en las redes sociales, como dice Joe Carter, en los programas, en algunos programas de radio, en noticias, etcétera, en ciertas iglesias, no se predican estas cosas, se predican otras cosas, se predican herejías. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús verdaderos van a ser parte de una iglesia local de sana doctrina. Creo que está comprendiendo cada día más lo que decimos con sana doctrina. Pero si usted es un individuo que dice, yo creo en Cristo, yo me bauticé, yo hice esto, yo hice lo otro, pero yo lo hago desde mi casa, no quiero ir a una iglesia porque me hicieron esto, me hicieron lo otro, o no me quiero someter a una disciplina si me llegara a portar mal, o a restauración, o bueno, no, eso es una institución, le quieren quitar su dinero. No hay excusa. Para evitar que a usted le ocurran otra vez esos traumas, lo que tiene que hacer es orar para que Dios le guíe a una iglesia sana. Observe si la persona que predica o los que enseñan las clases y cómo se vive, pero observen especialmente los que enseñamos, si esto sale de la Biblia o son opiniones. Si va usted a una iglesia donde casi todo el mensaje es la historia de la experiencia de ese pastor o de ese maestro, o lamentablemente de esa maestra o pastora, supuestamente, aun cuando la Biblia no aprueba eso, como algunos creen que sí, pero no, realmente no. Pero el punto es, si usted ve que siempre son historias, experiencias, turismo celestial, Dios me dijo esto y vi esto y lo otro, pero nunca hay una exposición de qué significa este texto en la Biblia, el otro texto en la Biblia, por qué Dios dice esto, para qué está esto otro, qué significa, cómo explicamos el uso de la ley en el Antiguo Testamento cuando ya no estamos bajo la ley sino la gracia, cómo se explica este asunto de que Dios es tres pero realmente en esencia es uno, cómo se explica que Jesús es Dios y al mismo tiempo es hombre, y que ahora está en gloria, y que volverá y lo veremos cara a cara. ¿Qué sentido tiene el pan y el vino o el jugo de la uva en la cena del Señor? ¿Por qué nosotros no creemos que se transforma en cuerpo y sangre de Cristo literalmente? Haga preguntas en su iglesia, en la clase de discipulado, o a una persona que ya hace bastante tiempo que está en esa iglesia, alguien que realmente conoce la Biblia, el pastor. El cristianismo no es una religión humana creada por un ser humano. Jesucristo dijo que Él la estableció. Él es un ser humano, pero es Dios. Y desde el Antiguo Testamento se profetizaba esto. Ahora, hay sectas que le van a prohibir a usted hacer preguntas. Le van a prohibir a usted entrar en Google, por ejemplo, o en alguna plataforma de estos motores y electrónicos, e investigar acerca de esa religión. Van a decirle que usted es un anatema, van a decirle que usted es un apóstata, van a decirle que cuando venga el Armagedón usted va a irse al infierno a través de esa batalla, y le van a poner tantos mecanismos de miedo y de temor que usted va a vivir constantemente en miedo y en temor. Y cuando alguien venga y le diga, no es así, estás equivocado, mira lo que yo he visto, mira este libro, lee esta parte en la Biblia. Esa gente está entrenada para decirle a usted, no le escuche, ese es el diablo. Es igual que cuando se acercó a Jesús y lo tentó en el desierto y le dijo esto, ¿ven cómo tuercen la Escritura? Si usted está en un movimiento religioso, cualquiera que sea, y no le permiten hacer preguntas acerca de su propia religión, usted está en el lugar equivocado. Aún si usted está en una iglesia llamada cristiana y a usted dice, el pastor no quiere que yo le pregunte nada o piensa que le estoy amenazando su sabiduría cuando yo le pregunto sus conocimientos, usted está en una iglesia equivocada. Mire lo que pasó con la iglesia en Berea. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que aún cuando el apóstol Pablo con su equipo de predicadores fueron ahí y estaba Pablo predicando, los bereanos, la iglesia, la gente de Berea, estaban cotejando y chequeando en la Biblia misma si lo que este hombre decía era verdad. Yo invito siempre a la gente de Iglesia La Red por 10 años, y no es la primera vez, lo he hecho aún antes en otros lugares. Ustedes chequen si lo que estoy diciendo es verdad. Ustedes miren la Biblia y observen lo que estamos diciendo. Y cuando tengan preguntas, pregunten. No en el medio del sermón, por supuesto, porque no está para eso, pero pregunten. Así que hasta aquí puedo llegar ahora por el tiempo con este muy buen artículo de este hermano Carter, pero estoy de acuerdo con él. Hay una gran crisis en ese aspecto. Nosotros estamos viendo, para gloria y honra de Dios, crecer Iglesia La Red, y esto es porque Dios lo está haciendo. Aquí no hay ninguna campaña de mercadeo, de publicidad, por supuesto Radio La Red es una gran publicidad para la iglesia, pero no hay técnicas, Dios está despertando a su pueblo, Dios está despertando a cristianos de verdad que quieren la verdad, quieren que realmente se les alimente con la palabra de Dios y se les enseñe a ser discípulos, se les enseñe a vivir como Dios manda. Todos tenemos que aprender eso. Y otros que aún todavía no son de Cristo, con todas las cosas que están ocurriendo en sus propias vidas y en el mundo, también están viniendo porque quieren conocer al Señor Jesucristo, quieren conocer la verdad, porque la Biblia dijo, en palabras del mismo Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor le bendiga, no se pierda la edición de Viva Mejor Mañana. Estamos recorriendo justamente la Biblia, versículo por versículo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.